¿El PSOE se tiene que refundar?
Sí, tal y como están las cosas, con toda claridad, ¿no? Yo creo que, tal y como están las cosas, el Partido Socialista necesariamente tiene que refundarse. Ha llegado a un punto de deterioro interno, de deterioro de su imagen pública, de deterioro electoral, ¿no? Hay que olvidar que el Partido Socialista, que obtuvo en el año 1982 202 diputados, tiene ahora 85. Que el Partido Socialista es un partido que se ha convertido en poco relevante en comunidades donde era un partido fundamental, como es el caso de Cataluña. En estos días, hoy mismo, se está celebrando el Congreso del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, en el que no hay ninguna representación del Partido Socialista Obrero Español, no hay nadie representando a la dirección del PSOE en ese Congreso, ¿no? Sí, probablemente, si refundación significa abrir un proceso de debate ideológico y de debate organizativo que permita presentar ante la opinión pública una fuerza política profundamente renovada, pues yo creo que hay que hablar de refundación. A veces la refundación exige incluso el cambio de siglas. Esto fue lo que pasó con los comunistas italianos, que primero se llamaron Partido Democrático de la Sinistra y luego Partido Democrático. Yo no creo que la refundación llegue a eso. El Partido Socialista tiene una gran, y además tiene motivos para tenerlo, una gran querencia por su nombre histórico, ¿no? El Partido Socialista fue un partido importante en la Segunda República, no en la lucha contra el franquismo, en donde el papel protagonista lo tuvo el Partido Comunista de España, pero sin duda alguna, haya o no haya cambio de nombre, el Partido Socialista está abocado necesariamente a una refundación.
Y volviendo a Pedro Sánchez, ¿podría acabar fichando por Podemos?
Podría. En política es difícil decir esto, que las cosas no van a suceder nunca, ¿no? Yo creo que yo lo considero poco probable, ¿no? Yo lo considero poco probable porque Pedro Sánchez ha sido secretario general del Partido Socialista, es decir, si hubiera sido un militante destacado, pero en fin, ha sido el secretario general. Y no parece muy probable que, habiendo sido secretario general, pueda reubicarse cómodamente en Podemos. Entre otras cosas porque, y este es un elemento fundamental, el gran objetivo, es decir, el elemento fundamental que ha marcado la trayectoria de Pedro Sánchez ha sido su obsesión, que algunos consideramos casi patológico, por ser presidente del gobierno. El objetivo de Sánchez era ser presidente del gobierno, de Pedro Sánchez era ser presidente del gobierno, y como es fácilmente adivinable, si Pedro Sánchez acabase en Podemos, no sería para ser el presidente del gobierno, sería para ser el segundo, el tercero, el cuarto, eso en el supuesto de que Podemos solucione su grave conflicto interno, que se va agudizando. Estos días ha habido un escándalo en relación con el portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, un tema de urbanismo, de una compra de un piso, en fin, y Podemos tiene un grave conflicto interno, ¿no? Pero, por responder precisamente a la pregunta, si Sánchez se fuera a Podemos, cosa que yo, insisto, no considero muy probable, aunque podría pasar, ¿no? Es decir, que podría suceder, no creo que, aunque también podría suceder, porque insisto que en política es difícil hacer cuentas, pero no creo que fuese para ser el líder, ¿no? Y el gran objetivo de Pedro Sánchez ha sido ser presidente del gobierno. De hecho, toda su ejecutoria desde que llega a la Secretaría General del Partido Socialista y su obsesión porque no hubiera gobierno del PP, a pesar de que el PP gana las elecciones en diciembre y las vuelve a ganar en junio, toda su obsesión era ser presidente del gobierno, ¿no? Y eso es lo que explica que haya metido al Partido Socialista en el bucle terrible, en la terrible situación en la que hoy se encuentra, ¿no?
¿Va a existir una especie de pinza, una doble oposición, poli bueno, poli malo, el PSOE tranquilo en la Cámara y Podemos en la calle?
Pues podría ser perfectamente. La estrategia de Podemos ha sido, de hecho, esa estrategia durante tiempo, ¿no? Es verdad que en Podemos hay, en estos momentos, dos posiciones. Una que es la que representa Pablo Iglesias, que consiste en eso, en la de nosotros en el Congreso, pero en la calle, diríamos en la calle, restando la legitimidad al Congreso, lo cual no deja de ser sorprendente, porque esa manifestación a la que Podemos acudió, en la que Pablo Iglesias acudió a saludar a los dirigentes de la manifestación, de impugnando el gobierno y la mayoría que hoy existe, pues es una manifestación que deslegitima a la propia Cámara y, por tanto, la propia Cámara en la que está presente Podemos, ¿no? Yo creo que estos eventos Errejón representan en el interior del partido, no sé si por cuestiones tácticas, esto lo desconozco, ¿no? Pero representa algo distinto, pero es perfectamente posible que acabe ocurriendo que Podemos actúe dentro de la Cámara y al mismo tiempo fuera de la Cámara, ¿no? Podemos es un partido peculiar, es un partido que cuando sufre una acusación como la que acaba de producirse estos días, pues enseguida le echa la culpa a todo el mundo, a los medios de comunicación, el IBEX 35, en fin. Sí, la tentación de estar en la la calle deslegitimando a las instituciones y estar en las instituciones es una tentación muy grande, y es probable que esa sea la estrategia de Pablo Iglesias, que por lo demás veremos en qué acaba. Estos días vamos a conocer la encuesta del CIS y parece ser que los datos de Podemos no son buenos, ¿no? Eso me ha llegado, aunque no me lo han confirmado, ¿no?
¿Se pueden atisbar ya algunos indicios de que se suavizan las relaciones con Cataluña y Euskadi?
No. Con Euskadi sí, yo creo que la situación de Euskadi y de Cataluña es muy distinta por una razón fundamentalmente, porque la posición de los independentistas en Cataluña es una posición claramente de sublevación institucional. O sea, el nacionalismo catalán y el independentismo catalán están en una sublevación institucional contra el Estado y contra la Constitución. O sea, se le puede llamar de otras maneras, pero yo creo que claramente en lo que están, por no utilizar términos que tienen una traducción penal precisa como sedición, etcétera, ¿no?, están en una sublevación institucional contra las instituciones, contra la Constitución y la ley. Es decir, que hay un montón de personas en estos momentos en Cataluña, dirigentes políticos de la CUP, dirigentes políticos de Convergencia, de Esquerra Republicana, que están siendo recientemente, estos días, una alcaldesa de la CUP, ¿no?, de la candidatura esta de Unidad Popular de extrema izquierda y antisistema, que están siendo objeto de proceso. Bueno, pues están incumpliendo la ley. El caso de esta alcaldesa de la CUP es que se niega a quitar la bandera independentista del ayuntamiento, que es una cosa, bueno, hay una ley de símbolos y uno no puede poner la bandera de su partido en el ayuntamiento, tiene que poner la bandera de Cataluña y la bandera de España, pero esto es una cosa. Por tanto, yo creo que la posición del nacionalismo catalán, del independentismo catalán, es distinta. Están en una estrategia de sublevación institucional, el PNV, que estuvo en esa misma estrategia en la época de Ibarretxe. El plan Ibarretxe era un plan para la sublevación institucional frente al Estado. Sin embargo, está hoy en una posición, por fortuna, distinta, ¿no? El PNV está en una posición de respeto a la ley, ¿no? Ellos mantienen su, y tienen todo derecho a hacerlo, su posición de que están a favor de la independencia, pero respetando las leyes, y por tanto no hay nada que decir. Usted está a favor de la independencia o no está, esto cada uno tiene su posición, pero lo que no se puede es hacer eso vulnerando la ley, y esta es la posición en la que está el nacionalismo catalán. Yo no comparto la teoría, que está muy extendida en ciertos ámbitos en España, esa teoría del choque de trenes, así llamada, es decir, de que hay un gobierno en Madrid y un gobierno de Cataluña que con igual legitimidad se dirigen hacia un choque de trenes. Yo no comparto esa posición. El gobierno de Madrid es un gobierno que está en defensa de la legalidad, sea este o sea otro, defendiendo la legalidad constitucional y defendiendo el cumplimiento de la ley, el ordenamiento jurídico, y el gobierno de Cataluña es un gobierno que está en una posición de sublevación institucional. Por tanto, no hay un choque de trenes, lo que hay es una locomotora que marcha a toda velocidad contra el orden jurídico establecido, y esto es lo que no se puede admitir, ¿no? No soy nada optimista respecto de que el problema tenga solución a corto plazo, porque los nacionalistas de Cataluña, insisto, los independentistas, los secesionistas, que es lo que son, están en una estrategia de sublevación, y esa es una estrategia muy mala para frenarla, ¿no? Muy muy complicada. Va a depender de ellos, básicamente. Si ellos se empeñan en seguir en esa estrategia, pues acabaremos viéndonos en una situación muy comprometida y muy grave, muy muy complicada, ¿no?
Santa María ya no va a llevar la voz cantante, pero ¿va a hablar sotto voce con Cataluña?
Bueno, Santa María no va a desempeñar el puesto de portavoz, y es probable que Santa María, que es una persona habilidosa, es una persona que tiene mano izquierda, que ha demostrado ser una persona con habilidades personales notables, se dedique a desbrozar el terreno. Yo, de todas maneras, lo decía ayer en una emisora de radio, en Radio Nacional de España, en una tertulia a la que asisto todos los viernes, decía que los dirigentes de Cataluña y del País Vasco, de hecho el presidente de la Generalitat ya lo ha planteado, van a exigir tratar directamente con la cabeza, es decir, tratar directamente con el presidente del gobierno. Pero, en fin, efectivamente, hay una labor de desbroce del camino, ¿no?, que probablemente lo va a poder hacer la vicepresidenta, y lo va a hacer bien, yo creo, además, ¿no?
Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros y un saludo afectuoso a todos nuestros compatriotas en Bruselas.
Hasta otra ocasión.
Y en Bélgica.
Hasta otra ocasión. Gracias.
Hasta otra ocasión. Muchas gracias.